Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Hasta 6 muertes al día por coronavirus registra el municipio de Cihuatlán, asegura regidor. Con cupos llenos abre sus puertas el hospital de Cihuatlán. Hospitales de la región sanitaria número 7 saturados por el COVID-19. Reforzarán medidas sanitarias por aumento de contagios en el municipio de La Huerta, Jalisco. El municipio de El Limón fortalecerá medidas sanitarias por aumento de contagios de COVID-19. Incrementa el número de traslados de COVID en el municipio de El Grullo, Jalisco. En la señal universitaria, científicos internacionales se inconforman por el retiro de recursos al Museo de Ciencias Ambientales. El gobernador de Jalisco descarta nuevas restricciones pese a aumento de casos de COVID-19. Ofrece Estados Unidos a México segunda donación de vacunas, anuncia López Obrador. Los bomberos liberan en Grecia su séptimo día de batalla, libran en Grecia su séptimo día de batallas contra el fuego. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de ya martes 10 de agosto del año 2021. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre también de mi compañera Diana Borbón como productora y reportera de este espacio, de nuestra compañera Gladiola Madera, reportera, de mis compañeros en el área de ingenierías, el ingeniero Fernando García, y a todos quienes hacen posible este espacio de información, les saludamos y le damos la más cordial bienvenida en esta mañana de martes 10 de agosto, en el que han transcurrido 222 días por transcurrir 143 y estamos en la semana número 32 del año 2021. Bien, pues hoy arranca el ciclo escolar 100% virtual en el Centro Universitario de la Costa Sur. Este ciclo para todos los estudiantes, a quienes deseamos mucho éxito, ya desde muy temprano reportando en los grupos los profesores su asistencia a clases virtual, de manera virtual, en el que pues hay una buena participación de estudiantes a través de esta vía y quienes han tenido que adaptarse a las circunstancias, a la situación. Bien, pues esto es importante. Ya estaremos escuchando pues más adelante algún mensaje por parte de la rectora de este centro universitario, quien dará la bienvenida a este nuevo ciclo escolar en el que deseamos mucho éxito y que se realicen todos los proyectos, todas las metas propuestas de los estudiantes. Ciclo escolar 2021B hoy arranca de forma virtual. Deseamos mucho éxito a todos los estudiantes. Bien, pues vamos a comenzar. Le recuerdo a usted que este espacio de comunicación es ida y vuelta a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información. Bienvenidos, muy buenos días.
Señal local.
Nos vamos a la información a detalle esta mañana. Hasta 6 muertes al día por coronavirus registra el municipio de Cihuatlán. Esto lo asegura regidor. El regidor del ayuntamiento del municipio de Cihuatlán, Roberto Pimienta Wood, aseguró que en entrevista para Señal Informativa que el municipio costero se registran de hasta 5 a 6 muertes diarias a causa del coronavirus. Informó que además de ello, pues no se cuenta con el equipo suficiente ni el personal necesarios para atender las necesidades médicas que esta enfermedad requiere ante la pandemia que estamos atravesando. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
De 5 a 6 muertes diarias es la cantidad de decesos que se registran en Cihuatlán a causa del COVID-19. Así lo declaró el regidor en el Ayuntamiento Municipal, Roberto Pimienta Wu, quien lamentó la situación por la que el municipio costero atraviesa y que calificó como una tragedia. De acuerdo con Pimienta Wu, las autoridades municipales no han realizado las acciones necesarias para contribuir a la prevención del incremento de casos. Agregó que, aunque recientemente fue inaugurado el nuevo hospital comunitario en el municipio, este no cuenta con el equipo óptimo ni el personal necesario para cubrir las necesidades médicas para atender pacientes con esta enfermedad, pues únicamente existen 10 camas y 3 monitores de signos vitales en área COVID para una población con más de 40.000 habitantes.
Ha habido muchos muertos, hay de 5 a 6 fallecimientos todos los días, de adultos mayores, de adultos maduros, de jóvenes, y la verdad, pues no hay ni siquiera un módulo para pruebas gratuitas para detectar COVID. Hay nada más 10 camas en el nuevo y 2 camas para urgencia. Hay un hospital viejo que se cerró, que contaba con su cama nada más, 2 doctores y 2 enfermeras para atender todos los pacientes COVID. Y como le digo, una población de 45.000 habitantes. Y solo se trasladó el viejo mobiliario de centro de salud hacia el hospital nuevo.
Aunado a esto, la carencia de controles sanitarios que sean aplicados a personas provenientes de Autlán y Manzanillo hacia las playas de Cihuatlán ha contribuido considerablemente al lamentable incremento de casos. Aseguró el regidor, quien agregó que actualmente son los ciudadanos quienes se han organizado y han buscado implementar estrategias como compra de tanques de oxígeno, mascarillas, alimentos no perecederos y convenios con laboratorios para aplicación de pruebas rápidas de detección con costos accesibles en apoyo a la situación.
No está creyendo la sociedad en los 3 niveles de gobierno porque se ha hecho muy poco. Ahorita la sociedad lo está haciendo, está comprando tanques de oxígeno de 9.500 litros, los más grandes, están llenando Manzanillo todos los días de 15 a 20 tanques para prestarlos y nosotros estamos pagando el relleno de oxigenación, pues con la ayuda de amigos, ¿sabes? De Cihuatlán, de México, del norte, se están dando kits de medicamentos anti-COVID, máscaras de plástico y cubrebocas, bolsas de alimentos no perecederos y bolsas de verduras, están dando comida preparada y homeopatía para llevarlos a domicilio de la gente para que no salgan y contaminen. Y se está haciendo una labor de convencimiento con los dueños de laboratorios de análisis clínicos para que bajen el costo de las pruebas de antígeno COVID. Pero pues el pueblo se está salvando solo, ¿va? Ahora que la Cruz Roja nos envíe también ambulancias y personal médico a Cihuatlán.
Por su parte, el alcalde Fernando Martínez Guerrero no se ha pronunciado respecto a la información relacionada con lo emitido por el regidor. En el municipio se encuentra inhabilitado el acceso a áreas públicas, prohibidos los eventos sociales y recientemente se realizó la vacunación a más de 4.000 personas de 18 años de edad en adelante. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información en este contexto de la información en el municipio de Cihuatlán. Con cupos llenos abre sus puertas el hospital. Este hospital comunitario del municipio costero no fue inaugurado, fue abierto por la necesidad de contar con más espacio para atender a los pacientes con COVID-19. Las autoridades recordaron que la hospitalización es el último recurso para enfrentar la pandemia. El primero es priorizar, por supuesto, darle prioridad a la prevención, manteniendo los cuidados sanitarios. Vamos nuevamente con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información respecto a esta apertura urgente de el hospital comunitario en Cihuatlán.
Ante la situación crítica que enfrenta el municipio de Cihuatlán por el aumento de contagios de COVID-19, esta semana inició sus funciones el nuevo Hospital Comunitario de Cihuatlán, operado por el gobierno de Jalisco. Con este hospital se ampliará al doble la capacidad de atención a pacientes COVID-19. El titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, y el director general del OPD Servicios de Salud Jalisco, José de Jesús Méndez de Lira, hicieron un recorrido de supervisión por el nuevo hospital que se suma a la estrategia de flexibilidad de camas establecida en el Plan Jalisco para hacerle frente al COVID-19. En este nuevo espacio se suman 6 camas para un total de 12 exclusivas para la atención de pacientes con coronavirus. En esta área también se acondicionaron 2 cubículos aislados para este tipo de pacientes. Actualmente, la institución cuenta con 2 ventiladores portátiles. Fernando Petersen Aranguren explicó que la apertura del hospital se debe a la necesidad del municipio, no una inauguración. Más bien, el traslado del antiguo hospital a este nuevo, con más espacio para atender a pacientes con COVID-19.
Bueno, es importante decirles que estamos el día de hoy para hacer el traslado del antiguo hospital hacia acá. No es una inauguración, más bien es una adecuación debido a la necesidad que la población de Cihuatlán está teniendo en estos momentos. Estamos ya iniciando los trabajos, el día de hoy se empieza a hacer inicialmente todos los traslados y es importante decirle a la gente de Cihuatlán que en este lugar, como ustedes ven, la adecuación de las instalaciones nos van a permitir atender más del doble de lo que se estaba atendiendo en el antiguo hospital. Entonces, estamos trabajando para eso, estamos siguiendo la indicación del señor gobernador de que el día de hoy estemos ya trabajando y aquí estamos pues para empezar a destapar, a abrir y empezar el traslado de los pacientes y de todo el hospital hacia estas nuevas instalaciones.
En este municipio se atienden alrededor de 450 pacientes al mes, residentes de los municipios de La Huerta, Cuautitlán, Tomatlán, Casimiro Castillo y Villa Purificación. El director general de Servicios de Salud Jalisco, José de Jesús Méndez de Lira, detalló que las nuevas instalaciones permiten mejorar la calidad de atención a los pacientes. No obstante, este hospital no es garantía frente a la pandemia que se enfrenta mundialmente. Es más bien el último recurso al cual acceder, priorizando la prevención de contagios.
Hoy tenemos una gran oportunidad, ya que el antiguo hospital contaba con una edad de 65 años, el cual ya no contaba con flujos adecuados para atender a nuestros pacientes con calidad. El día de hoy, en estas nuevas instalaciones, vamos a precisamente a mejorar la calidad y sobre todo tener mayor capacidad. Pero recordemos que estamos ante una pandemia mundial, la cual nos invita a fortalecer todas las medidas preventivas, ya que lo utilizar o necesitar una cama es precisamente la última alternativa que tenemos. Tenemos que utilizar nuestro cubrebocas, como se ha insistido precisamente por la mesa de salud con el señor secretario, y sobre todo acudir en el momento que nos toque la parte de la vacuna y cuidar de nosotros y cuidar de los demás. Recuerden, podemos estar vacunados, pero sin embargo podemos contraer COVID. Tenemos que mantener las medidas preventivas, que es precisamente lo que va a cuidar de nuestra salud.
En esta primera etapa de apertura se activará el área de hospitalización, donde se atenderán exclusivamente pacientes con COVID-19, y el área de urgencias. Señal informativa, Antonio Díaz.
Así la situación respecto a la pandemia y, bueno, ya es conocido de todos que hay que seguir atendiéndonos ahora con más entrega, con más responsabilidad, con más conciencia a todos los ciudadanos por la situación que impera de las variantes de coronavirus, que es un contagio pues más rápido y que es una situación que agrava lo que ya se tenía. Y por lo tanto, pues hay que redoblar o esforzarnos por hacer lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Hospitales de la región sanitaria 7 saturados por COVID-19. Estos hospitales de la región sanitaria de Autlán, en el primer contacto del Grullo y el de la costa, ubicado en La Huerta y en Cihuatlán, se encuentran saturados de pacientes con COVID-19. De esta información le tengo más detalles, más pormenores, pero antes hacemos una brevísima pausa cuando son ya las 9:15. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 38250-31, 38265-32. Le invito para que nos dé sus comentarios si estamos actuando bien, si los ciudadanos estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, si las autoridades están haciendo lo propio para que esta, pues, se contenga el número de contagios. ¿Usted qué opina? Por favor, comuníquese con nosotros y también puede hacerlo con algún mensaje de texto o voz al 317-121-2325. Le escuchamos, leemos atentamente a través de este espacio. Vamos a la pausa, regresamos con esta información. Le tenemos más información. Bueno, ya le adelantaba acerca de la saturación de hospitales en la región sanitaria. A pesar de que existe un escenario similar al de enero del 2021 en el número de casos activos, la mortalidad positiva, la mortalidad y la positividad, así como la hospitalización en el estado de Jalisco por el COVID-19, son menores, por lo que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció que la mesa de salud aprobó que, bueno, no se aplicaran nuevas medidas restrictivas a las ya conocidas, a las ya implementadas para el mes de agosto, como el cierre de bares y antros, al igual que la cancelación de eventos masivos, como las fiestas de octubre y las tomas de protesta con público, para así pues evaluar si dichas medidas ayudaron a bajar la tasa de contagios. Pues de no ser así, determinará si es necesario ajustar la estrategia preventiva contra el virus. Vamos con esta información que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz respecto a la situación de los hospitales, el regional de Autlán, el de primer contacto del Grullo, el de los de la costa que están ubicados en La Huerta y Esihuatlán, que ya se encuentran saturados con pacientes por el COVID-19. Vamos con toda esta información que nos ha preparado nuestro compañero Antonio Díaz.
Los cuatro hospitales con los que cuenta la región sanitaria número 7, misma que comprende 19 municipios, se encuentran saturados de pacientes que padecen las consecuencias de la tercera ola de contagios del virus SARS-CoV-2. Así lo informó Ana Maray Rea Vázquez, directora de la jurisdicción, quien enfatizó que todos los días se registran casos nuevos de COVID-19.
En las últimas semanas, los datos de COVID, los casos nuevos de COVID, las hospitalizaciones no han sido datos nada favorables para nuestra región. Desafortunadamente tenemos nuestros cuatro hospitales saturados. Esto es el Hospital Regional de Autlán, Hospital Comunitario del Grullo, La Huerta y Cihuatlán. Todos ellos están al máximo en ocupación. Vemos que día a día tenemos casos nuevos.
Explicó que la situación es grave, ya que las cifras registradas en la plataforma del sistema de salud solo son la punta del iceberg, ya que muchas personas no acuden al médico y no hay forma de ser notificados a las autoridades de salud.
Y nos damos cuenta, esto es lo que arrojan las plataformas, pero desafortunadamente hay personas que se quedan sin acudir a atención médica, quizá familias enteras que no aparecen en esos registros. Entonces, sí es bien importante no bajar la guardia. Actualmente los diferentes sistemas de información nos arrojan como región más de 3,000 casos confirmados a COVID-19. Aquí en Autlán ya llevamos más de 1,000 casos confirmados. Y bueno, es alarmante esta cifra porque hasta cierto punto pudiéramos decir que es como la puntita del iceberg porque no sabemos qué tantos casos se quedan sin ser notificados por las causas que ya les comentaba, de que quizá no se acercan a recibir atención médica.
Invitó a la población a continuar con las medidas sanitarias a pesar de estar vacunados.
Es decir, que estamos protegidos. La vacuna nos protege de enfermedades graves, pero no nos quita la posibilidad de volvernos a enfermar y sobre todo de quizá ser portadores y enfermar a más personas. Entonces, recalcarles mucho, no bajar la guardia, hay que mantenernos en casa y siempre portar nuestro cubrebocas.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Ese es el panorama en los hospitales de esta región sanitaria, dice la directora de esta jurisdicción, está en una situación de saturados. En Jalisco, durante la semana epidemiológica 31, que fue del 1 al 7 de agosto del año 2021, La mortalidad en menores de 30 años aumentó 11 veces más, esto en comparación con agosto del año pasado. En la semana del 3 al 8 de agosto del año pasado, del año 2020, solamente se registró la muerte de una persona menor de 30 años. En tanto que del 2 al 7 de agosto del año en curso, fallecieron 11 jóvenes nacidos en 1991 en adelante. Esto de acuerdo con información de la Secretaría de Salud y del Observatorio Ciudadano de Jalisco, ¿cómo vamos? Por otro lado, según estadísticas del Radar Jalisco, del Sistema de Detección Activa de COVID-19, del gobierno del estado, del gobierno estatal, al día de hoy están activos 1,653 casos de coronavirus en la entidad, 43 menos que el 14 de enero, cuando 1,696 personas estaban contagiadas y con posibilidad de transmitir la enfermedad. El número de casos acumulados llegó a 297,037. Este día se registran 6 muertes por COVID-19 hasta el día de ayer. En el estado de Jalisco ya son 13,293 decesos por esta causa desde el inicio de la pandemia. Radar Jalisco detalló que en la semana pasada se realizaron al menos 50,000 pruebas para detectar el virus. Positividad promedio, según los datos de la Secretaría de Salud Federal, que fue del 50%, y los datos estatales muestran una positividad del 22%. En el escalafón mundial de coronavirus, México se encuentra en el lugar número 15 en casos confirmados, con 2,978,330, según datos de la misma plataforma. Bien, pues es importante destacar la necesidad de seguir cuidándonos. Esto es necesario, insistir en ello y apelar a la conciencia y a la responsabilidad de los ciudadanos. En el mismo contexto de la información, reforzarán medidas sanitarias por el aumento de estos contagios ahora en el municipio de La Huerta, Jalisco. Las medidas decretadas por el gobierno municipal y que tendrán duración de 15 días se acordaron en coordinación con la Cámara de Comercio, con Seguridad Pública, esto con la finalidad de frenar cadenas de contagios. Vamos a escuchar ahora cuál es el panorama ahí en el municipio de La Huerta y qué medidas ha tomado el gobierno precisamente para evitar esta cadena de contagios. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
El municipio de La Huerta reforzará medidas sanitarias durante 15 días para revertir el aumento de contagios de COVID-19. Las medidas decretadas por el gobierno municipal se realizarán en coordinación con los comerciantes y la Dirección de Seguridad Pública, explicó el representante de la Cámara de Comercio.
Una de las medidas que llegamos al acuerdo fue el tema de que en algunos establecimientos, sobre todo donde haya más aglomeraciones de personas, va a haber solo el acceso exclusivamente a una persona por familia. La verdad es una medida que nos llevó, pues, difícil tomar, pero la realidad que estamos viviendo es necesario tomarla. Por lo que nos pedimos a todas las personas que realicen sus compras que solamente una persona por familia ingrese al establecimiento. Niños, no va a haber el acceso. Desde aquí, el apoyo de Seguridad Pública y también el apoyo del Ayuntamiento, no va a haber acceso a niños a los establecimientos.
Las autoridades recalcaron que el uso de cubrebocas es obligatorio en espacios públicos, además de uso de gel antibacterial a la entrada de todos los negocios. Respecto a los restaurantes, hicieron una invitación para que prioricen el servicio a domicilio, aunque podrán seguir con el servicio con los protocolos y horarios ya establecidos, informó el secretario de La Huerta, Sergio Coronado.
Y otro muy importante, lo de los restaurantes. Los próximos 15 días queremos invitar a los compañeros restauranteros que tengan la facilidad y la forma de vender su producto a domicilio, que lo hagan. Vámonos haciendo, no es una ley que estamos imponiendo, es una recomendación para tomar conciencia y poder bajar el índice que tenemos de altos contagios. A la gente que vaya a venir al ayuntamiento, por favor, que sean solo trámites indispensables. Va a haber un filtro a la entrada del ayuntamiento en donde se les va, si es posible, les vamos a facilitar un número para que agenden su cita al ayuntamiento y no tener aglomeraciones.
El 23 de agosto se volverán a reunir los comerciantes con las autoridades municipales para evaluar los resultados de esta estrategia y replantear las medidas en caso de ser necesario. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y ahora nos vamos hasta el municipio de Limón, quien también han anunciado fortalecer medidas sanitarias por el aumento de contagios. Las autoridades municipales de Limón, Jalisco, han emprendido una campaña para promover las medidas sanitarias, además del cierre de bares y reducción de aforos en espacios públicos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
Ante el aumento de contagios de COVID-19 y la saturación hospitalaria que enfrenta la región sanitaria número 7, el municipio de Limón fortalecerá las medidas preventivas para frenar la cadena de contagios. En apego a lo dictado por la Mesa de Salud Estatal, los bares serán cerrados, se suspenden ligas deportivas y vuelve la reducción de aforos en espacios públicos y gimnasios, informó David Michel Camarena, presidente municipal de Limón.
Donde hay días en los que no tenemos espacio para los contagiados que requieren de la asistencia del oxígeno, por lo cual en el municipio de Limón tomamos las siguientes medidas. Es pedirle a todos los negocios que retomen el uso obligatorio o al realizar obligatoriamente las medidas que desde un inicio se han promovido, que es la sanidad, entre ellas el uso de gel antibacterial, la sana distancia y el uso de cubrebocas, principalmente a sus empleados, a los dueños de los negocios y posteriormente con sus clientes. Asimismo, hemos decidido que los bares se encuentren cerrados, se les va a enviar un oficio en estos días, que los depósitos solamente vendan para llevar, que los balnearios y los gimnasios trabajen al 50% de su capacidad, las ligas de fútbol han sido suspendidas, al igual que la escuela deportiva, las fiestas que se lleven a cabo se tendrán que llevar a cabo de manera organizada, llevando a cabo las medidas con el auxilio de quienes les renten los salones para llevarlas a cabo. También pues vamos a estar perifoneando e insistiendo en que nos cuidemos.
Recordó que es responsabilidad ciudadana mantener los protocolos sanitarios que a más de un año y medio de iniciar la contingencia sanitaria todos ya conocemos.
Yo creo que todos conocemos las medidas, todos estamos viendo la gravedad de la situación, entonces es responsabilidad de todos cuidarnos. Las medidas ahí están, las medidas todos las conocemos, uso de cubrebocas, uso del gel antibacterial, mantener la distancia, salir lo necesario nada más, aun cuando la vacuna ha estado ayudando, aun cuando ya viene la segunda dosis para un segmento de la población. En cuanto a su edad, pues es importante que nos sigamos cuidando. Es un virus que se considera llegó para quedarse y mientras salen mejores medicinas, mejores vacunas para protegernos, pues nuestra obligación es cuidarnos y es nuestra responsabilidad y es lo que vamos a estar haciendo estos días, insistiéndoles en que tomen, en que lleven a cabo las medidas.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Incrementa el número de traslados de pacientes con COVID en el municipio de El Grullo. Entre 15 y 20 traslados de personas con contagio de coronavirus son las que se realizan semanalmente por parte del área de Protección Civil y Bomberos, esto en el municipio de El Grullo. De acuerdo con el director de la dependencia, Walter Omar María Sánchez, se trata de personas de entre 30 y 50 años de edad que no han recibido ninguna vacuna como protección contra la enfermedad. Aunado a esto, Protección Civil se enfrenta a la escasez de equipo de protección. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Ante el incremento de contagios por coronavirus registrado en los últimos días en el estado de Jalisco, el municipio de El Grullo registra hasta 20 traslados por semana de pacientes con esta enfermedad. En entrevista para Señal Informativa, el director de Protección Civil y Bomberos Municipal, Walter Omar María Sánchez, compartió que se trata de personas de los 30 a los 50 años de edad, mismas que, en su mayoría, no han recibido ninguna vacuna contra la enfermedad. De acuerdo con el director de la dependencia, dichas y dichos pacientes son trasladados al Hospital de Primer Contacto de El Grullo y al Hospital Comunitario. Cuando no existen espacios disponibles, son llevados hasta el municipio de Autlán.
Tenemos muy buena comunicación y estamos trabajando muy de la mano con los hospitales. Lo que hacemos es regulamos al paciente y tenemos bien el dato pues, de los responsables de cada institución, tanto como el comunitario del Grullo, el IMSS de Autlán y el regional de Autlán, donde ellos nos indican cuando ya tienen lleno pues sus camas, que no hay espacio, y posteriormente nosotros estamos trasladando de acuerdo a las posibilidades de los hospitales a los pacientes de aquí del municipio del Grullo. la mayoría pues se trasladan aquí al Hospital del Grullo y al comunitario, y ya posteriormente ellos, cuando son derechohabientes al IMSS, se pasa del comunitario del Grullo al IMSS de Autlán.
Actualmente en el municipio un total de 18 elementos de protección civil colaboran en las acciones de atención a pacientes COVID en una población de más de 21,000 habitantes, mismos que elaboran en tres distintos turnos de 24 horas cada uno. De acuerdo con María Sánchez, una de las principales situaciones a las que su personal a cargo enfrenta es la escasez de insumos de protección. Sin embargo, aseguró que ante esto han recibido apoyo por parte del gobierno municipal, así como de la ciudadanía y de empresas que han apoyado a conseguir el equipo necesario, como lo son mascarillas y equipo Tyvek.
Y pues gracias a eso y al gobierno municipal también que recibimos el apoyo continuo en cuestión de oxígeno y de los insumos, pues no hemos tenido la necesidad pues de negar o de suspender los servicios de hacia pacientes positivos de COVID. Y pues las medidas, vemos que en algunos lugares ya volvieron a reforzar sus medidas, en otros aún no, pero se va a empezar a revisar, pues a seguir pues con la supervisión de que cumplan con sus medidas, ¿verdad? Muchos ya usan su cubrebocas, ¿verdad? Lo que no mirábamos tanto. Entonces ya muchas personas pues sí saben del problema, lo serio que es, y pues están tomando muchas medidas. Incluso en la vacunación estuvo más de un aproximado de 5,000 vacunados aquí en el municipio, de los de 18 a 39.
Al ser cuestionado acerca de la cantidad de decesos, Walter Omar dijo desconocer la cifra exacta que se registra por día o semanalmente. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahí tiene usted todo este recorrido que ha liderado nuestro compañero Antonio Díaz, jefe de información, con nuestras compañeras Diana y Gladiola, para dar a conocer la situación en cada uno de los municipios, tanto de la Sierra de Amula como de la Costa Sur, la situación que se enfrenta por la pandemia de COVID-19, y a la conclusión que llegamos es que en todos estos municipios hay una situación de emergencia, una situación en la que nos implica a todos mantenernos alertas y sobre todo pues atendiendo a todas estas recomendaciones. Muchas gracias a mis compañeros que han dado este recorrido puntual y sobre todo muy completo para dar a conocer a usted la situación en cada uno de los municipios con respecto a la pandemia. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información a nuestro espacio de entrevista aquí en Señal Informativa. Le invito para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031 y al 317-121-2325. Regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Saludamos en esta videollamada a el maestro Orlando Israel Ramírez Ramírez. Él es jefe de arte y cultura en el municipio de Autlán, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Maestro Orlando, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto en saludarlo y en verle también a través de esta transmisión.
Muy bien, Elia. Buenos días a todos.
Gracias por atendernos. Bueno, pues el tema que nos ocupa es platicar acerca del Festival Áurea Corona. Bueno, ya se anunció en rueda de prensa, pues nos adelantan un poco de este programa, pero quisiéramos que nos detallara en contexto primero, ¿por qué un festival Áurea Corona y qué número es?
Bien, bueno, este es la quinta edición, comenzó en el 2017, y bueno, pues la maestra Áurea Corona es un pilar de la cultura aquí en Autlán, formadora de muchos músicos. Y pues bueno, es un pilar importante para homenajearla y recordarla, bueno, a través de este festival, y dar un espacio también a nuevos talentos, ¿no? Para que puedan transmitir, ¿no? La música, ¿no? A través de este festival.
Muy bien, pues bueno, ya esta quinta edición del Festival Áurea Corona, ¿cuál será la sede? ¿Cómo se va a realizar en esta ocasión, maestro Orlando?
Bueno, se va a realizar de manera virtual. Teníamos ya todo listo para hacerlo de manera presencial, con poco público, con los músicos, bueno, en vivo, pues por la situación que estamos viviendo, pues vamos a tenerlo de manera virtual, pero con un programa, la verdad, muy nutrido, muy interesante y con músicos muy importantes.
Bien, ¿cuándo inicia? ¿Cuáles serán las fechas?
Bien, comenzamos con un... el 19 de agosto es un concierto que nos regalan el Seminario de Cultura con un concierto por el maestro Enrique Flores, guitarrista muy importante, y es un concierto en honor al maestro Agustín Corona Luna, y esto, bueno, va a ser en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, y se va a transmitir pues a través de la página de Facebook Áurea Festival Áurea Corona. Y bueno, el viernes 20 de agosto se hace ya la inauguración de manera virtual para a las 11:30 de la mañana. Para a las 12 se va a hacer la presentación del libro Semblanzas de Músicos Autlenses y sus Regiones, donde vamos a tener intervenciones musicales por jóvenes músicos como José María Godoy Núñez y Antonio Díaz Landeros, ¿sí? Y por la tarde vamos a tener también una presentación por los estudiantes de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur, es un concierto que han venido preparando ya con varios meses, dirigidos por el maestro Mauricio Alera, ¿sí? Y terminamos el sábado con un concierto a piano por el maestro Ramón Godoy Núñez. El sábado 21 vamos a tener un reportaje sobre la vida y obra del maestro Agustín Corona Luna, y vamos a tener también testimonios de alumnos y de alumnos de él y participaciones musicales. Y el mismo sábado vamos a tener un concierto pues también por jóvenes promesas del piano y que son autlenses, como Dylan Celis Soltero y Daniel Michel Hernández, para cerrar con un concierto ya con maestros experimentados como el maestro Alejandro Cermeño y Jorge Luis Godínez. Y el domingo 22 a la 1:00 p.m. tendremos un concierto de guitarra clásica con el maestro Enrique Flores, y para clausurar por la tarde, a las 6:00 p.m. un concierto de guitarra también con el maestro Arturo Ville Corona. Este es el programa, también nos va a acompañar, el sábado, en el concierto de los maestros Alejandro Cermeño y Jorge Luis Godínez, la soprano Angélica Cortés, también está dentro del programa. Uh-huh. Y bueno, pues tuvimos que hacer algunos cambios, Celia, por la situación de contingencia que estamos viviendo, como un concierto que se tenía programado en la delegación del Chante, un concierto con maestros dirigidos por el maestro Mauricio Alera, pero bueno, esto lo vamos a hacer más adelante ya que la situación lo permita en la comunidad del Chante.
Maestro, ¿los conciertos tendrán un lugar sede o cada artista lo estará realizando de manera virtual desde sus áreas?
Los que son en Guadalajara van a ser grabados en diferentes áreas, y los de aquí de Autlán se estarán grabando en la Casa de la Cultura, o serán transmitidos algunos en vivo, ¿sí?
Sin público.
Sin público, así es, solamente el pianista y la persona que va a estar en la grabación.
Claro, claro. Bueno, el primero que nos mencionó del día del arranque, de la inauguración, ¿es un concierto de cuerdas, maestro, o es un concierto de qué?
Es un concierto por el maestro Enrique Flores, que es guitarrista, ¿sí? Y va a estar dirigido por él. Este es un concierto que nos regala el Seminario de Cultura Mexicana, con sede en Guadalajara, y en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Capítulo Costa Sur también.
Bien, ¿qué otras instituciones están colaborando y convocando a la realización de este quinto Festival Áurea Corona, maestro?
¿no? En este caso es el gobierno municipal, la Dirección de Horticultura, la Sociedad de Geografía y Estadística, el Seminario de Cultura Mexicana, el Centro Universitario de la Costa Sur y el Museo y Centro Regional de las Artes, que bueno, pues lamentablemente por esta situación siempre la sede ha sido esta casa, que es un pilar importante, sí, esta casa por lo que representa para la maestra Aurea. Y pues bueno, en esta ocasión el museo está cerrado, entonces esto nos obliga a hacerlo desde otra sede, pero el Museo y Centro Regional de las Artes contamos con el apoyo de la dirección del museo.
Maestro Orlando, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para la realización de esta quinta edición del festival, puesto que se planeaba de forma ya presencial parcial, pero pues se tuvo que recurrir ahora sí nuevamente a la virtualidad 100%? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Y lo pregunto por los años anteriores en que se ha realizado pues de esta misma manera, ¿no? Pero ¿qué se espera para este?
Sí, el año pasado también se realizó de manera virtual, solamente que los conciertos, bueno, se hicieron en el museo, en vivo, sin público, solamente con los artistas. Bueno, ahora pues es la misma situación, solamente pues que cambia la sede. Y bueno, la expectativa es invitarlos a todos a que se sumen, ¿no? A este festival, en donde pues cada vez la comunidad autlense participa más y es una plataforma también, ¿no? Para que jóvenes promesas y bueno, ahora tuvimos que eliminar una parte importante del festival, que es la clase magistral que se venía realizando años anteriores, en donde un músico experimentado, un pianista experimentado compartía una clase con jóvenes pianistas de aquí, de Autlán, de la región. Bueno, ahora por la situación, pues lo tuvimos que eliminar, esperando que se pueda dar en la siguiente ocasión. Y tuvimos que hacer también modificaciones con otros artistas invitados por parte también de la Secretaría de Cultura, ya los teníamos en agenda, pero pues por la situación prefirieron participar mejor para otra ocasión.
Y que bueno, como bien lo comenta maestro, es una oportunidad para dar a conocer a las nuevas promesas que se tienen. En este caso, ¿de quiénes estaríamos hablando que son parte de esta oportunidad pues para dar a conocer todo su talento?
No, tenemos a Dylan Celis Soltero, y a Daniel Michel Hernández, a Ramón Godoy, todos autlenses, y bueno, que nos han estado acompañando también durante pues todos estos 3 años en festivales anteriores, han tenido alguna participación, ahora ya con un concierto ya a cargo de ellos, ya que es otra responsabilidad, ya no solamente es tocar una sola pieza, sino ya un concierto completo. Y pues bueno, han estado ahí los muchachos preparándose, ¿no? Y estudiando, la verdad, con mucho gusto ellos, porque tenían muchas ganas de participar ya de una manera completa, ¿no?, en este festival.
Claro. Muy bien, pues solo puntualizar con nuestro radioescuchas, maestro, las fechas y en dónde pueden estar viendo todas estas transmisiones.
Bien, recordarles del 19 al 22 de agosto. El programa lo pueden consultar ya en redes sociales, lo pueden ver a través de la página de gobierno, de la página de Dirección de Cultura y de la página del Festival Aurea Corona. Y el festival se va a estar transmitiendo a través de la página de Facebook Festival Aurea Corona.
Perfecto, pues una oportunidad también para que llegue y tenga un alcance mayor, no solo se quede en lo local, sino que trascienda pues en todas las redes a través de estas plataformas, es lo que pudiéramos descartar como una fortaleza, ¿no? Muy bien, maestro, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas de este pues gran y atinado Festival Aurea Corona.
Bien, pues que sigan las redes sociales y que pueden ahí ver el programa ya más detallado con los horarios, pues que nos acompañen, ¿no? Ahora con esta comodidad de verlo a través de una plataforma, digo, no es lo mismo estar en vivo, pero bueno, nos ofrece esta plataforma y pues que nos acompañen y a disfrutar, ¿no?, de todas estas figuras de la música, no solamente ya de piano, sino ya de otros instrumentos, ¿verdad?, que se suman. Y bueno, nos vas a estar acompañando, Elia, creo, como conductora también por ahí en alguno de los conciertos.
Así es. Así es, pues estaremos muy atentos, sobre todo también porque vemos la participación de uno de nuestros compañeros en esta, en este programa de Antonio Díaz, que estarán hablando precisamente del libro de Semblanzas de Músicos Autlenses y en donde estarán interviniendo con su pues talento. Todos los eventos son muy atractivos y estaremos muy pendientes de continuar difundiendo pues este festival, que es muy importante no solo para la región, sino a nivel estatal, nacional e internacional. Maestro Orlando, pues enhorabuena, muchas gracias por compartirnos todo este programa, pues bastante completo y con muchas cosas que disfrutar a través de la virtualidad, y deseamos mucho éxito en su realización.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Gracias al maestro Orlando, de Casa de la Cultura, que nos habla, jefe de Arte y Cultura del municipio, que nos ha hablado acerca de este quinto festival Áurea Corona. Hay que estar muy pendiente, sobre todo a través de las redes sociales, en donde se va a estar transmitiendo en la página de Facebook de el Festival Áurea Corona. Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria de esta mañana le comparto que científicos internacionales se inconforman por el retiro de recursos al Museo de Ciencias Ambientales. Integrantes internacionales y nacionales de la comunidad científica, artística y cultural manifestaron su inconformidad por la intención de quitar recursos presupuestados de 140 millones de pesos para el ejercicio 2021 para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. A un día de que se dio a conocer la solicitud de algunos diputados del Congreso de Jalisco para retirar los recursos ya comprometidos, científicos, ecólogos, museólogos, museógrafos, abogados, economistas, urbanistas, forestales, biólogos y arquitectos de México y del extranjero enviaron una carta dirigida al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, al diputado presidente del Congreso de Jalisco, Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, y al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Estos especialistas de gran prestigio en sus disciplinas científicas, provenientes de 5 países de América Latina, Estados Unidos y del Reino Unido, manifestaron su preocupación por la eliminación de los fondos que se habían presupuestado y que hasta la fecha el gobierno del estado no ha entregado a la universidad. Exhortaron a las 3 instancias públicas, al gobierno estatal, al Congreso y a la universidad, a encontrar una solución para que no se vea afectado el avance del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. Este Museo de Ciencias Ambientales, que ha sido diseñado como un espacio de vanguardia incluyente, en el que confluyen estrategias educativas y foros de construcción del conocimiento, combina lo mejor del desarrollo comunitario y barrial, y se concibe como un centro de investigación científica sobre la sustentabilidad urbana y la realización y la relación ciudad-naturaleza, y como un centro educativo con exposiciones participativas y programas de apoyo a la educación formal a nivel de educación media superior y superior. Esta información se ha dado a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara con respecto a esta unión que hacen los científicos internacionales y este manifiesto que han entregado a las 3 instancias, a las 3 autoridades, con motivo de pedir que estos recursos que ya se habían asignado, este presupuesto de 140 millones de pesos para el ejercicio 2021 para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, pues que no se ha retirado, al contrario, que se busquen otras alternativas para pues solucionar dicha situación. Bien, pues información que hará conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Tenemos más información.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración. Es martes y cada martes tenemos la participación del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenos días, bienvenido, maestro Jesús Medina, lo escuchamos atentamente.
Muchas gracias, muy buen día, un gusto estar con ustedes. De manera muy rápida, bueno, pues señalar algo que ya se ha estado comentando, ¿verdad? Que el día de hoy la Universidad de Guadalajara oficialmente estamos arrancando el ciclo 2021B, nos estamos yendo por la modalidad todavía a en línea, a distancia, porque, pues como nuestras autoridades lo han explicado, con base a criterios científicos aún no hay condiciones para volver, pero bueno, esperemos que cuando estén las condiciones ya podamos regresar de una manera más ordenada y más segura a las aulas. Por lo pronto, pues también comentar los muchachos y tanto la planta docente, pues de alguna manera ya tenemos una experiencia, ¿verdad? Muy forzada al inicio, que fue el primer ciclo cuando la pandemia que nos agarró a todos así muy apresurados, pero yo, pues como todos los compañeros saben, hemos tenido capacitación, tenemos más experiencia, de alguna otra manera este bagaje que hemos aprendido de soporte tecnológico, que yo digo que ahora somos tecnoeducadores, porque quizás viene un poquito de la tecnología y la otra cuestión, pues el aspecto académico. Entonces, aprovecho este espacio para desearle a todos los colegas, a todos los estudiantes, a todas las autoridades y los involucrados en la educación superior de la región, pues que tengamos un buen inicio, Elia, de ciclo. Y por otro lado, cambiando abruptamente de tema y para concluir mi breve comentario, ya una vez habíamos comentado en estos micrófonos de Radio Universidad sobre esa política que se tomó desde el gobierno federal de revisar la historia de México, ¿no? Y justamente este próximo 13, me parece viernes, estarían celebrando, entre comillas, ¿verdad?, la fundación de México Tenochtitlan, que ha sido un tema muy polémico porque historiadores serios, como por ejemplo el maestro Matos Moctezuma, que ha sido el encargado del rescate del Templo Mayor en la Ciudad de México, y otros historiadores que tienen muchos años investigando, no encuentran algún documento, no encuentran algún vestigio arqueológico que nos diga que exactamente el día 13 se fundó México Tenochtitlan, y ese mito que está ahí de la serpiente y el águila, etcétera. Sin embargo, ya oficialmente se impuso que ese día es la fundación de Tenochtitlán, ¿no? Y también como la polémica que hablábamos de la noche triste para los españoles, o la noche del triunfo, o la noche de la alegría para los mexicanos. En fin, ese debate va a continuar. Está interesante porque nos hace replantear un poquito de dónde venimos, dónde estamos, y qué interpretación se le da a la historia desde una perspectiva académica o la historia para fundamentar un proyecto político también, que es algo que nunca ha escapado, la historia se presta para eso. En fin, ya estaremos ojalá más adelante profundizando y platicando más de este tema, y una vez, Elia, pues gracias por el espacio, y estamos aquí iniciando el 2021B, éxito para todos, incluyendo a todos mis colegas de Radio Universidad.
Muchísimas gracias igualmente para usted, y nos sumamos a esta pues bienvenida calurosa para todos los académicos, a los alumnos en este nuevo ciclo escolar que habrá que hacerlo de manera virtual como ya se ha anunciado. Le agradecemos mucho su comentario, maestro Jesús Medina.
Excelente día, gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos.
Señal estatal.
El gobernador de Jalisco descarta nuevas restricciones pese al aumento de casos de COVID-19. Pese al aumento que se ha registrado en el estado, el gobernador del estado descartó que la mesa de salud vaya a aplicar nuevas medidas restrictivas en comercios y en otros lugares de recreación, debido a que, aunque hay un escenario similar al de enero del 2021, el número de contagios, la mortalidad, la positividad y hospitalización por coronavirus dice que son menores. El mandatario estatal resaltó que en los próximos días tendrán el resultado de la evaluación de las acciones que se implementaron apenas hace 12 días, que implicaba el cierre de bares y antros, además de la cancelación de eventos masivos como las fiestas de octubre. Asimismo, adelantó que reforzarán la vigilancia en puertos y aeropuertos, particularmente en requerir que los pasajeros estén vacunados y que pasen las pruebas correspondientes. También el propio gobernador llamó nuevamente a todos los jaliscienses para que pues se registren y acudan a vacunarse contra COVID-19, pues resaltó que la cifra de personas que no cuentan con ninguna de las dosis es mayor a la de la población vacunada. Es importante entonces mencionarle que se encuentra el módulo de vacunación aquí en Autlán. Recuerde usted que se está realizando en estos momentos y que inicia a partir del día de hoy para todas las personas que requieren la segunda dosis. Es importante que se haga, que se dé el seguimiento. Nuevamente le recuerdo, es exclusivo segunda dosis para personas de 50 a 59 años de edad, déjeme corroborar el dato. Sí, así es, para la segunda dosis. Estén pues muy pendientes, es a partir de del 11 de agosto. Bueno, pues solamente si nos quieren confirmar el dato mis compañeros con respecto a es hoy, así es. Perdón, exclusivo para la segunda dosis de AstraZeneca que inicia el día de hoy, martes 11 de agosto hasta el viernes 13 de agosto en el Casino Cañero, que está ubicado en el Casino Cañero. Es a partir de hoy, martes, dije, sí, ¿no? Martes 10 de agosto al viernes 13. En el Casino Cañero, de 8 a 15 horas. Por favor, acudan las personas para que no se queden sin su segunda dosis. Es importante. Continuamos.
Señal Nacional.
Ofrece Estados Unidos a México segunda donación de vacunas, anuncia López Obrador. El gobierno de Estados Unidos ofreció a México una segunda donación de 3.5 millones de dosis de vacunas, dijo hoy el presidente López Obrador. La oferta inicial era de la farmacéutica Moderna, pero por un atraso en trámites, el suministro será de Pfizer o alguna otra. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Hasta 6 muertes al día por coronavirus registra el municipio de Cihuatlán, asegura regidor. Con cupos llenos abre sus puertas el hospital de Cihuatlán. Hospitales de la región sanitaria 7 saturados por el COVID-19. Reforzarán medidas sanitarias por aumento de contagios en el municipio de La Huerta, Jalisco. El Limón fortalecerá medidas sanitarias por aumento de contagios de COVID-19. Incrementa el número de traslados de COVID en el municipio del Grullo. Científicos internacionales se inconforman por el retiro de recursos al Museo de Ciencias Ambientales. El gobernador de Jalisco descarta nuevas restricciones pese al aumento de casos por COVID-19. Ofrece Estados Unidos a México segunda donación de vacunas, anuncia López Obrador. El tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseamos que tenga un excelente día y pues a nombre de todo este gran equipo humano agradecemos su presencia a través de la frecuencia 102.3 y a quienes nos siguen y nos ven a través de esta transmisión les enviamos un saludo a nuestros fieles seguidores de la página en Facebook, a Demian Hess, muchas gracias. A Eugenia Vázquez, que ha estado muy pendiente. Muchas gracias por tus buenos deseos, Demian. Denise Kozlov, también muchas gracias. Bueno, a todas las personas que nos han visitado en esta transmisión de Facebook, les mandamos un afectuoso saludo y agradecerles. Me voy a despedir con esta frase del escritor Freddy Alayón. Dice, la humildad del ser humano es su principal fuente de sabiduría. Que tenga usted un excelente día. Continúe aquí en Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.